Estuvimos conversando con Valery Parra, comunicadora, activista psicosocial, directora de Petra Personas en Tránsito y presidenta de Sintrasexa. Muy buenas noches, Valery, ¿cómo estás?
Buenas noches, Matías.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y por este espacio.
Bueno, vale, para empezar con la entrevista, tú como papel de presidenta de Sintrasexa, ¿cómo crees que las medidas han afectado la cotidianidad del sector del Lleras?
Afectan demasiado porque este decreto es una persecución directa a las personas que estamos detrás del ejercicio del trabajo sexual, que cabe aclarar que somos personas adultas y lo hacemos de forma voluntaria y libre, porque este decreto prohíbe la oferta y servicio de actividades sexuales en el sector sin saber o sin escuchar la realidad de las personas que estamos afectadas. Es decir, no les interesa la economía de muchas familias que dependen de este sector y esta actividad sexual paga acá en este espacio, en este parque, y afecta demasiado porque esto incrementa primero los discursos de odio y también les da potestad a las autoridades para que haya más persecución, más violencia, y también alejan a los clientes, alejan a los usuarios, entonces como que no van a venir directamente a contratar un servicio, sino que nos van a de pronto a citar ya más en lugares clandestinos, alejados del territorio y exponiéndonos a otras violencias.
¿Por qué es importante trabajar con la población de un territorio que habita el mismo territorio antes de atender la problemática del territorio?
Una de las frases que siempre decimos es que nada sin para ellas, es decir, nada sin las trabajadoras sexuales, pero con las trabajadoras sexuales. Aquí no se puede empezar a construir o a dar una solución a una problemática sin escuchar las realidades, sin escuchar al territorio que conoce la ciudad de noche, que conoce la otra realidad de la ciudad que habitamos en el ejercicio del trabajo sexual. Es fundamental de que haya una articulación y un diálogo de frente y bidireccional con las personas que estamos detrás del ejercicio y no con personas que están muy alejadas de la realidad.
Vale, ¿cómo crees que ha sido el acompañamiento de la institucionalidad? Porque el decreto 0248 confirma que debe haber presencia 24/7 de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Inclusión. ¿Cómo has visto esa actividad de la institucionalidad acá?
Siento que esa respuesta o acompañamiento de la institucionalidad queda corta porque no hay un acompañamiento íntegro o real a esta acción. Se hacen y se implementan recorridos de territorio, pero simplemente se está cumpliendo con un indicador, más no hay un resultado real para entregar evidencias de acompañamiento, protección y no sé, como acompañamiento integral a las humanidades y también estar velando y ser esos veedores de la situación del entorno. Entonces como que se queda corto desde la institucionalidad esta acción de los recorridos de ciudad que le llaman, porque realmente no tiene un objetivo principal sino cumplir un indicador y no dan solución a una problemática ni tampoco se acompaña de la mejor manera a las personas que aquí estamos en ejercicio de trabajo sexual.
Sabemos que el ejercicio del trabajo sexual, de las ofertas de servicios sexuales pagas, no solamente son llevados a cabo por mujeres, también hay personas que hacen parte de la población diversa, sexo-género diversa, que ejercen este tipo de labores. Sin embargo, han sido muy poco mencionadas. ¿Por qué crees que es importante hacer esta diferenciación y cómo sería la manera correcta de hacerla en este caso?
Por eso yo siempre hablo de personas en ejercicio, porque allí convergen muchas diversidades. Allí hay hombres gays, personas trans, personas no binarias, personas cis, detrás del ejercicio del trabajo sexual. Aquí reconocemos a trabajo sexual con personas que lo hacemos de manera voluntaria, adultas, y aquí no apoyamos a menores de edad para que estén en el ejercicio del trabajo sexual. Entonces como que también hay que nombrar las cosas por su nombre propio para que sepan cómo atender una problemática o cómo darle esa atención a esas humanidades, porque se invisibilizan mucho los derechos humanos de la población trans, ya que allí en el tema del 27 estas dos niñas, una de las dos infancias trans era trans y nadie lo ha mencionado. Entonces eso me lleva como a pensar de que la alcaldía no le importa los derechos humanos de la población trans, así sean menores de edad.
Bueno, vale, y ya para cerrar nuestra entrevista, me gustaría saber cómo te imaginas una posible construcción de una Medellín más segura para los niños, niñas, adolescentes, las mujeres y las diversidades.
Pienso que para una ciudad más segura para nuestra población infante, y que no se repitan o incrementen más estos delitos de la ESNA, es involucrar en estas mesas de diálogo a todos los actores competentes, tanto del lado regulacionista como lado abolicionista, como familias, como institucionalidad, que también se centre en las situaciones de la periferia. Estos lugares están abandonados, donde hay familias que están en precarización, y desde allí es donde se migran estas personas a estos sectores a hacer el ejercicio del trabajo sexual. Entonces, desde la institucionalidad necesitamos acciones afirmativas y más oferta institucional para que estas familias puedan suplementar sus gastos diarios y no recurran a mezclarse y que incremente los indicadores de estos delitos como la ESNA, para que nuestros niños sigan creciendo en ambientes sanos en esta ciudad.
Muchas gracias, Vale, por la participación.
Gracias a ustedes.